vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y vamos a leer del capítulo 12. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 12. Puestos de pie, vamos a leer este pasaje de la palabra de Dios, Apocalipsis, el capítulo 12. Nos dice la palabra de Dios, Apocalipsis, el capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado por el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Saben cuál es el libro que ha sido traducido a más idiomas? El libro que ha sido traducido a más lenguajes. Número uno está la Biblia. La Biblia es el libro que ha sido traducido a más lenguajes. ¿Saben cuál está en segundo lugar? En segundo lugar está un libro que se llama El Progreso del Peregrino. Juan Bunyan fue el escritor de este libro, famoso autor puritano. Y también decíamos en esta mañana que escribió otra alegoría titulada La Guerra Santa. En esta historia nos habla Juan Bunyan de una ciudad llamada Alma del Hombre. Esa ciudad, como en los tiempos antiguos, tenía unas puertas en sus murallas, 5 puertas. La puerta de los ojos, la puerta de los oídos, la puerta de la nariz, la puerta de la boca y la puerta del tacto. Y en esa historia, Juan Bunyan nos habla de diablos, el diablo por supuesto, que trata de invadir la ciudad Alma del Hombre, que pertenece a Emmanuel. Diabolos, una vez, por cierto, logra la captura de esa ciudad. Viene él con sus generales, sus capitanes, sus secuaces, personajes como el Señor Furia, el Señor Vanagloria y el Señor Incredulidad. Recomiendo que lean esta historia, nos enseña mucho sobre las batallas espirituales. Siguiendo con nuestra serie sobre cómo vencer el pecado que nos asedia, estamos estudiando los enemigos que nos tientan a pecar. ¿De dónde salen esos pecados que nos asedian tanto? ¿Quién nos provoca? ¿Quién nos ataca con esas tentaciones tan fuertes que batallan contra el alma? Esta mañana aprendimos de cuatro enemigos que están dentro de la ciudad del alma del hombre. El general carne y su capitán concupiscencia, el general pecado original y su capitán depravación. Ellos estaban dentro de la ciudad ya, y son unos invasores que no van a salir, no van a ser sacados, hasta el día de la redención total por Emmanuel. Así que son de los más peligrosos, tenemos que estar siempre vigilándolos, alerta, velando y en oración, como dice nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde vamos a estudiar otros dos enemigos mortales del cristiano. Dos enemigos que nos quieren ver muertos. Esos enemigos están fuera de la ciudad, pero la atacan de día y de noche. Todos los días asedian la puerta de los ojos, la puerta de los oídos, la puerta de la nariz, la puerta de la boca, la puerta del tacto. Y por cierto, niños, ¿saben qué significa asediar? Asediar, dice el diccionario, que es importunar a alguien sin descanso, es molestar a alguien sin descanso. Es como los perros allá, la Bibi y el Güero, ¿verdad? En el llano, en mi casa. Tengo un gallinero, bueno, es oficialmente de Alán. Desde hace mucho tiempo queremos levantarnos temprano e ir y sacar esos huevos frescos. Tengo ganas, ¿verdad?, de comerme un huevo fresco de verdad ahí, la gallina. Pero el caso es que ya van tres veces que los perros se comen las gallinas y lo que pasa, se las llevan asediándolas. Se dan vuelta y vuelta la jaula, las marean, les hacen hoyos y las sacan y las matan. De eso se trata asediar, estar siempre molestando, siempre dando vuelta hasta atrapar a alguien. Bueno, pero volviendo a nuestro tema. Tenemos unos enemigos interiores, vimos en esta mañana, ya están dentro de la ciudad, pero también tenemos unos enemigos por fuera, exteriores. El apóstol mismo confiesa en Romanos capítulo 7 y versículo 18 acerca de los enemigos interiores. Vean conmigo Romanos capítulo 7 y versículo 18. Y yo sé que en mí, Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Tenemos esos enemigos interiores, pero también tenemos unos enemigos exteriores, unos que están por fuera. Esta tarde vamos a estudiar los de afuera. Pero antes quiero recordarles las advertencias que vimos en esta mañana. Lo que vamos a estudiar es muy, pero muy peligroso. Porque son cosas muy fáciles de torcer. Podemos pecar y luego excusarnos con, bueno, entonces pues yo no tengo la culpa, el diablo, la carne, el pecado que mora en mí tiene la culpa. Es más, hay personas más perversas y que dicen, Dios tiene la culpa, Dios me hizo así. Le echa la culpa, ¿verdad?, como Adán le echó la culpa. La mujer que tú me diste, ella tiene la culpa. No, hermanos, Dios no tiene la culpa, el diablo no tiene la culpa la tenemos nosotros. Si nosotros pecamos, nosotros tenemos la culpa. Es la carne, sí, pero es nuestra carne. El apóstol confiesa, yo sé que en mí, esto es en mi carne. Nosotros también, entonces, si viene de nuestra carne, aun porque sea de nuestra carne, el pecado que mora en nosotros, nosotros tenemos toda la culpa. Segunda advertencia, lo que vamos a estudiar es importante, pero lo que nos salva no es conocer al enemigo, lo que nos salva es conocer a Cristo. A lo mejor esa tarde ni siquiera puedas pronunciar la palabra concupiscencia. No sepas qué es depravación, no sepas de qué se trata esto del pecado original. Eso lo último no es tan importante como que reconozcas que eres un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Lo más importante no es conocer al enemigo, lo más importante es conocer a Cristo. Y mucho cuidado, hermanos, entonces, de conocer más al diablo que a Cristo. Y puede ser, y creo que hay cristianos que se han hundido en muchos problemas espirituales por andar investigando y escudriñando las cosas del diablo. Bueno, ¿de qué se trata eso de la Ouija? Y ahí van a ver a alguien que... ¿Y de qué se trata el espiritismo hoy?
El 666, y se involucran tanto y estudian tanto el diablo, que al rato conocen más del diablo, más de los demonios, que de Cristo mismo. No, hermanos, lo que nos salva, lo que nos santifica, es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, con esto en mente, comencemos con el enemigo número uno del cristiano, el diablo. Aplicando la parábola de la cizaña, nuestro Señor Jesucristo nos dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Y es el archienemigo de Dios, y por eso leímos en Apocalipsis capítulo 12, que el diablo quiso destruir y devorar al Señor. Pero como no pudo, ahora está en contra del pueblo del Señor. Y más bravo está, puesto que tiene poco tiempo, nos dice Apocalipsis capítulo 12. Entonces, el apóstol Pedro no exagera cuando dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no es un gatito que nos va a aruñar. El diablo es un león. Es más, la palabra de Dios describe al diablo con otros animales. Dice que es una serpiente antigua. Nos dice que es un dragón escarlata. Tiene cuernos, donde dice Apocalipsis capítulo 12. Aquí nos habla Pedro de un león rugiente. De verdad, así es nuestro enemigo, hermanos. Y si queremos vencer esas tentaciones, los pecados que nos asedian, no podemos subestimar el poder de la serpiente antigua, el poder del dragón escarlata, el poder de ese león rugiente. El diablo está encantado con las caricaturas que hace el mundo hoy. Está encantado cuando las personas, sí, qué triste leer de teólogos, supuestamente teólogos, que no creen que el diablo existe. Dicen, es un mal. No. El diablo, el maligno, es una persona real. Es un león rugiente real, una serpiente antigua, un dragón escarlata real que está contra Dios y contra el pueblo de Dios. Está muy activo y es muy poderoso y muy peligroso, mucho más de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, la Biblia nos enseña, número uno, el diablo puede sembrar cizaña en la iglesia, Mateo 13:39, ya conocemos la parábola, la estudiamos en nuestros estudios de Mateo. El diablo puede poner hermanos cizaña y puede causar a esos hermanos muchos problemas en la iglesia, divisiones ciertamente, enseñanzas falsas, herejías pueden enseñar, pero también con eso el diablo puede implantar en tu propia vida hermanos hipócritas que te pueden hacer tropezar, que te pueden hacer pecar. Y aún por esos hermanos cizaña, tú puedes convencerte que la cristiandad no es verdad. Puedes decir, así son todos son unos hipócritas. Y puede que dejes la cristiandad por eso. Yo me acuerdo la primera vez que entré a una iglesia cristiana, me acuerdo muy bien. Estaba en la primaria. ¿Saben qué me impactó cuando entré por primera vez a la iglesia? Vi ahí a un niño que estaba en mi salón en la primaria. Y el niño ese era el peor de toda la clase, el más tremendo, el más peleonero. Y ahí estaba, con un himnario. Ahí estaba, orando y adorando al Señor. Yo no lo pude creer. Pero ¿cómo? El diablo puede sembrar cizaña en la iglesia. Número dos, el diablo puede quitar la palabra de Dios sembrada en tu corazón. Nuestro Señor Jesucristo, explicándonos la parábola del sembrador, nos dice en Lucas capítulo 8 y versículo 12. Lucas capítulo 8 y versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. El diablo puede quitar la palabra de Dios de tu corazón para que no la escuches y no escuches el Evangelio y creas y seas salvo. El diablo te puede susurrar a tus oídos, mira a la hermana, trae el vestido de la semana pasada. Mira al hermano, no está sentado con sus padres, tiene problemas matrimoniales. se estarán divorciando. El diablo puede hacer, al salir de las puertas, después de haber escuchado el sermón y leer la palabra de Dios y haber cantado los himnos tan bíblicos que tenemos, puede hacer que recuerdes ese proyecto, ese problema, aún ese pecado. ¿Y qué pasa? Sales de la puerta, te olvidas de lo que has escuchado. Ese es el diablo. Y es muy peligroso. Número 3. El diablo puede poner tentaciones en tu corazón. Primera de Crónicas 21:1. Nos habla la palabra de Dios aquí de la triste historia de una de las caídas más grandes de David. Primera de Crónicas capítulo 21, el versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. El diablo, Satanás, incitó a David, el gran hombre de Dios, David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que escribió la mayoría de los salmos, el que escribió el Salmo 23. El diablo incitó a David. Nos dice también, pueden apuntar ahí Juan capítulo 13, 2, pero vean conmigo, Hechos capítulo 5 y versículo 3. Hechos capítulo 5 y versículo 3. La historia de Ananías y Zafira. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó quién? Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? El diablo puede quitar la palabra de Dios sembrada en tu corazón. El diablo puede poner tentaciones en tu corazón. Con sus tentaciones astutas, él incitó y tumbó a Moisés. El hombre más manso y más paciente se volvió impaciente. El diablo tumbó a Sansón, ese hombre tan fuerte. Tumbó a David, tumbó a Salomón, el hombre más sabio. Fácilmente nos puede tumbar a nosotros. Muy peligroso y perverso es el diablo. Número 4. El diablo puede causar tribulaciones para que seas probado. Apocalipsis 2:10. El Señor habla a la iglesia, pero puede ser también a individuos, como le pasó a Job. Pero Apocalipsis 2:10 nos dice, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El diablo, hermanos, puede causar tribulaciones fuertes en el cristiano para que sea probado. Y nos conoce muy bien el diablo. Él sabe qué nos afecta, qué es lo que más nos duele. Él puede causar depresiones tremendas, puede causar problemas en nuestras vidas para que nos enojemos con Dios y blasfememos su santo nombre. Así tan peligroso y poderoso es el diablo. Número 5, tiene que ver con eso también. El diablo puede zarandearte como a trigo. Vean conmigo Lucas 22:31, de aquí saco este vocabulario. Nuestro Señor Jesucristo está anunciando que Pedro le va a negar ya en las últimas horas, después de la Santa Cena. Nuestro Señor Jesucristo dice, capítulo 22 y versículo 31 del libro de Lucas. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y ustedes saben de qué se trató eso. El diablo es tan poderoso y peligroso y perverso que zarandeó al primer apóstol. Zarandeó a Pedro y lo hizo que negara a nuestro Señor 3 veces. Si hubiera sido una vez, pero 3 veces. Si hubiera sido ante Pilato o el emperador romano, pero fue ante una criada. 3 veces negó al Señor. Entonces, y advertido por adelantado, entonces, fácilmente nos puede zarandear a nosotros. A lo mejor no sea negando al Señor, a lo mejor sí es negando al Señor en tu escuela, en tu trabajo, pero a lo mejor es con otro pecado que te puede zarandear como a trigo. Número 6, el diablo puede cegarte el entendimiento, puede cegarte la mente, según de Corintios 4:4. Es por eso que puedes escuchar la predicación más clara del Evangelio, del mejor predicador del mundo, y aún así quedar en las mismas. ¿Qué es lo que pasa? El diablo te ciega el entendimiento en cuanto a las promesas del Evangelio, en cuanto a las promesas de Dios. Por eso no eres salvo, por eso no eres santo. El diablo puede cegar tu entendimiento. Número 7. El diablo puede abofetearte. Es la palabra que se usa en 2 Corintios 12:7. Ahí nos dice que el diablo abofeteó al apóstol Pablo, le envió un aguijón en la carne y solo por la gracia de Dios pudo sostenerse. Pues el diablo también nos puede abofetear, nos puede mandar un accidente, nos puede mandar una enfermedad, nos puede mandar un problema muy grave en la familia, nos puede mandar, ahí ustedes pueden llenar la línea, a lo mejor ustedes saben de qué estoy hablando, tienen un gran problema en su casa y en su corazón, lloran todas las noches. El diablo puede abofetearnos con eso. Número 8, el diablo puede estorbarte. Vean aquí 1 Tesalonicenses 2:18. 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 18. Nos dice la palabra de Dios, hablando de Pablo. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. El apóstol Pablo quería ir a predicar, quería visitar la iglesia en Tesalónica una y otra vez, pero el diablo lo estorbó. Si estorbó el ministerio de Pablo, puede estorbar nuestro ministerio. Y también, Satanás también puede estorbarte en tu trabajo, puede estorbarte en tu escuela, en tu ministerio, en tu casa. Puede ser que tú te esfuerces mucho en tu ministerio y te desanime el diablo. Bien, no hay nada de fruto. Los niños están igual o peor. La familia va más mal. El diablo es tan perverso y cruel. Puede ser que llegue un día y dice, ahora sí le voy a entregar un folleto a mi amigo. Y vas bien valiente al trabajo a entregar ese folleto. Y tu amigo no va a trabajar. El diablo puede estorbarnos, hermanos. Y aún con nuestros hijos. El diablo puede estorbarnos aún en nuestros devocionales, tratando de hacer cosas buenas nosotros, como el apóstol Pablo. ¡Ay, viene el diablo a estorbarnos! Así tan poderoso es el diablo. En último lugar, el diablo puede engañarte. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Leímos ahí en la lectura antes del sermón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. El diablo es especialmente conocido como el acusador, el engañador, el mentiroso. Es un experto engañador. Engañó a Eva. Y teólogos, de verdad teólogos, no como los teólogos que no creen en la existencia del diablo. Aquí hay mucha discusión. ¿Cómo es posible que el diablo engañó a Eva, siendo Eva una mujer perfectamente santa, una mujer perfectamente pura, la primera mujer que tenía comunión con Dios perfecta? ¿Cómo es posible que la engañó? Y es una buena pregunta. Pero aquí vemos algo de lo venenoso y perverso y poderoso que es el diablo. Engañó a Eva y fácilmente nos puede engañar a nosotros. Él te dice, ¿sabes qué? No te va a pasar nada. No, no te preocupes, Dios perdona todo. No te vas a morir, no, Dios no te va a castigar. No. Cuando menos pensamos, caemos. Con razón, es tan difícil. Pero qué difícil es vencer los pecados que nos asedian. El generalísimo diablo te está incitando y es poderosísimo y tiene millones de demonios bajo su mando. ¿Sabían eso? Según Apocalipsis, la tercera parte de los ángeles de Dios le siguieron. Millones de demonios siguieron al diablo. Y tiene un capitán bien astuto también, bien tramposo y bien atrevido. ¿Saben quién es su capitán? El capitán mundo. Juan 14:30, 1 Juan 5:19, más cerquita aquí Apocalipsis. 1 Juan 5:19 nos dice: sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo es nuestro enemigo número dos. El capitán mundo, así le vamos a poner. Y tiene dos comandantes muy eficaces. Tiene un comandante que se llama deseo de la carne, y tiene otro comandante muy eficaz que se llama deseo de los ojos. Y una mujer comandante muy llamativa que se llama la vanagloria de la vida. Y esos comandantes tienen un ejército de secuaces bajo su mando. Entre ellos están el señor Lujuria, que tumbó de su caballo a Sansón, a David y a Salomón. Y también tiene al señor Avaricia, que es esposo de la señora Codicia. Estos derrotaron a Judas Iscariote. El señor Negligencia también está en este ejército, que tiene un pariente que se llama la señora Teresa. El señor Glotonería, cuyo Dios es su vientre. El señor Envidia, pariente de la señora Codicia y el señor Rencor. El señor Lascivia, que tiene una hija que se llama Pornografía. El señor Impaciencia, que tumbó de su caballo a Moisés. El señor Enojo y su esposa, la distinguida señora Gritería. El señor Soberbia, que también es conocido como el señor Arrogancia. El señor Rebeldía, cuya novia es la señorita Desobediencia. Y si quieren conocer a más personajes de la Guerra Santa, ¿verdad?, lean ese libro de Juan Bunyan. El punto es, esos personajes no salen en la Guerra Santa, yo los inventé, pero de seguro que tienen parientes ahí. El punto es, el mundo nos puede provocar y tumbar con una multitud de pecados y tentaciones. Para cambiar la ilustración, el imán del mundo es mucho más poderoso de lo que nos imaginamos. Niños, ustedes a lo mejor han visto estas películas, estas caricaturas de las naves que son atraídas por la gravedad de un planeta más grande. Y, por supuesto, el planeta más grande, la nave más grande son enemigos. Y ahí va, ¿verdad?, la nave de los buenos. Pero el planeta es tan grande y tan malo y tan perverso y poderoso, están los malos ahí, que tiene una atracción gravitacional y no puede hacer nada la nave chiquita, ahí va trayéndola. Y así también es el mundo. El imán del mundo es poderosísimo. El apóstol Pablo tenía un amigo, muy amigo de él. Le ayudaba mucho en su ministerio, por años le ayudó en las predicaciones. Ese amigo vio cómo Pablo hizo milagros. Ese amigo vio cómo la gente se convertía a la predicación, estuvo en avivamientos, conocía el Antiguo Testamento. Es más, muchas veces le ayudó a Pablo, leyó las cartas que estaba escribiendo el apóstol a otras iglesias, las que tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Tenía muchos amigos, especialmente en la iglesia en Colosas. Él conocía y comió y compartió, tuvo mucho compañerismo con Timoteo, con Marcos, con Lucas, con Tito, con Apolos. ¿Y saben qué pasó lo último? Desertó a Pablo. Y qué triste, porque lo desertó cuando el apóstol estaba por morir. Y lo sabía, y le había dicho a sus amigos que ya iba a ser inmolado, que iba a ser sacrificado, que estaba por partir. Y es entonces que esta persona tan impía dejó al apóstol Pablo. ¿Por qué? El apóstol nos escribe en su testamento, en 2 Timoteo, la razón por la cual Demas desertó y lo desamparó. 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 10. Le dice Timoteo: ¿sabes qué? Procura venir pronto a verme. Estaba muy triste, porque Demas
me ha desamparado.
¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la tentación? ¿Cuál fue el tropiezo?
Amando a este mundo.
La atracción tan poderosa y tan peligrosa del mundo.
Nuestros enemigos, hermanos, el diablo, el mundo, son mucho más peligrosos y poderosos de lo que nos imaginamos. Y están por todas partes. Y hablamos algo de esto cuando estudiamos 1 Juan 4:4. El mundo está en la televisión, en la radio, en la computadora, en el periódico, en los anuncios por las calles, en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, con los conocidos, las tiendas, los restaurantes. Con razón se nos exhorta, y aquí está la solución: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitad a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¡Oh almas adúlteras! ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Bueno, Dios mediante, después vamos a ver más de estas soluciones, la victoria en la batalla contra el generalísimo diablo y su capitán, el mundo. Por el momento estamos concentrándonos en conocer al enemigo. Mi propósito es que entendamos qué tan perversos, qué tan poderosos y peligrosos son esos enemigos. Mi propósito al estudiar estas cosas es que lleguemos al punto de gritar con el apóstol Pablo: ¿quién me librará de esta carne? ¿Quién me librará de estos deseos carnales que batallan contra el alma? ¿Quién me librará del pecado original? ¿Quién me librará de la depravación? ¿Quién me librará del diablo? ¿Quién me librará del mundo? El propósito es que al final podamos encontrar la solución que el apóstol Pablo encontró. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Él es la solución. Él es nuestra salvación. Vamos a terminar como en esta mañana. En algunas lecciones prácticas, al aprender de estas cosas, las verdades de la carne, las concupiscencias, el pecado original, la depravación, el diablo y el mundo. Número uno, estas verdades te ayudan a reconocer qué tan difícil es tu caso. Aplicando lo que vimos sobre todo en esta mañana, vamos a aprender que estamos muy mal, tenemos un gran problema. Pero es cuando reconocemos eso y la gran maldad y pecaminosidad, el pecado que mora en nosotros, que desconfiamos de nosotros mismos. Es entonces que vamos y corremos a Cristo. Es entonces como el apóstol Pablo vamos a decir: yo soy el peor de los pecadores. Es entonces como el publicano humildemente vamos a orar y vamos a ser justificados cuando oremos esta oración: Señor, sé propicio a mí, pecador. Uno de los secretos para vencer el pecado que nos asedia es reconocer que de verdad tenemos un gran problema y que necesitamos un gran Salvador. Estas enseñanzas, hermanos, nos van a ayudar a reconocer entonces qué tan mal estamos. No necesitamos una decisión y una resolución nada más. No necesitamos bautizarnos nada más. Necesitamos mucho más que eso. Necesitamos un milagro de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos transforme, que Dios nos cambie el corazón, que Dios perdone todos nuestros pecados y nos dé de su poder todos los días en la lucha contra nuestros enemigos que batallan contra el alma.
Número dos, estas verdades te ayudan a reconocer que tenemos muchos enemigos, por lo que necesitas ser más vigilante. Muchos enemigos y muy poderosos. Necesitamos velar y orar. Necesitamos estar vigilando siempre. El diablo nos ataca. Los deseos de la carne nos atacan. El mundo nos seduce. El pecado que mora en nosotros está listo para decirles a ellos, sí, 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 entra. Hay que vigilar la puerta de los ojos. Hay que vigilar la puerta de los oídos. Hay que vigilar la puerta de la nariz. Hay que vigilar la puerta de la boca. Hay que vigilar la puerta del tacto. Hagamos un pacto con nuestros ojos que no vamos a ver esas cosas en la televisión y el internet. Hagamos un pacto con nuestras orejas o salgamos como el progreso del peregrino cristiano. ¿Se acuerdan que sus amigos iban tras él y él se puso las manos en los oídos y gritó, vida eterna, vida eterna? Así tú también, cuando escuches o tengas esta tentación, tú sal corriendo, tápate los oídos y grita, vida eterna. Yo quiero vida eterna, no quiero estas cosas. Bueno, número tres. Estas verdades te ayudan a reconocer que a menos que Dios te salve del pecado y de esos enemigos, no vas a poder llegar al cielo. A menos que Dios haga la obra en tu vida, no vas a poder tú. Si esto del diablo es verdad, y lo es. Si esto de la carne es verdad, y lo es. Y el mundo y los deseos tan fuertes que tenemos, entonces no podemos solos. Por nuestra depravación, no podemos, no tenemos la capacidad, no tenemos la habilidad de salvarnos, mucho menos de vencer un solo pecado. Solo si Dios perdona todos nuestros pecados, solo si Dios nos da el arrepentimiento y la fe que necesitamos, solo si Dios manda el Espíritu Santo a nuestras vidas y nos da las virtudes para vencer esos enemigos, solo así vamos a poder entrar al reino de los cielos. Número cuatro. Estas verdades te ayudan a reconocer la gran necesidad de arrepentirte y abrazarte del Evangelio todos los días. Si somos tan pecadores, si tenemos tantos enemigos, necesitamos el poder de Dios, necesitamos la paz de Dios, necesitamos el perdón de Dios. Entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados y abrazarnos, aferrarnos al Evangelio todos los días de nuestra vida. Todos los días ir a la cruz, ir a hincarnos ante nuestro Señor y decirle, Señor, sé propicio a mi pecador. Yo no puedo, perdóname. Todos los días ir a la cruz. Y saben, solo si vamos a la cruz todos los días vamos a tener el gozo y la esperanza y la paz, aunque la batalla contra el pecado sea todos los días. Porque es en el Evangelio que está el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es en la cruz, en Cristo, que tenemos esa paz y esa esperanza. Somos pecadores, pero Él nos va a recibir, Él nos va a ayudar. Número 5. Estas verdades te ayudan a reconocer la gracia de Dios al amar y salvar a un pecador como tú. Te vas a dar cuenta que siendo tan pecador, tan depravado y con esos deseos carnales, es seguro que si Dios te salva, va a ser por pura gracia. Va a ser por pura misericordia. Es entonces que te va a encantar ese versículo de Romanos 5. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros. Noten que está en el presente. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia! En penúltimo lugar, estas verdades te ayudan a reconocer que hay que poner toda diligencia en la cristiandad, sobre todo en los medios de gracia. Estas palabras son de 2 de Pedro 1. Hay que poner toda diligencia. Si esos enemigos nos provocan y nos asedian todos los días, entonces hay que orar todos los días y poner toda diligencia en nuestras oraciones. Orar de verdad el Padre nuestro, orar de verdad, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, líbranos del mal. Aprovechar cuando haya cultos, participar de corazón en la Santa Cena, usar las promesas de Dios, solo así podremos vencer el pecado que nos asedia. En último lugar, número 7, estas verdades te ayudan a reconocer que Dios merece toda la gloria por nuestra salvación. Por pura gracia, Él nos salva. por pura gracia, Él nos da la victoria sobre el diablo y sobre el mundo. Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Él merece toda la gloria. Oremos.